bueno, un tema que ha generado una gran conmoción, indudablemente, ha sido el crimen de la señora Claudia Ferreira, aquella señora que salía de trabajar de la estación de servicio y fue asesinada para ser robada. En las últimas horas hemos tomado conocimiento, lo hemos informado, de que se ha formalizado la causa en torno a dos personas, una joven de 17 años y un hombre de 23. Estamos en contacto ahora con el doctor Enrique Falco, juez de la causa, a quien le damos los buenos días. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por este contacto. Saludos a la audiencia también.
Muchas gracias por atendernos. Estamos en términos de nuevas terminologías, que le pido disculpas por anticipado en caso de cometer algún error, ¿no? Pero estamos utilizando nuevas terminologías y hoy hablamos de formalización de un caso. ¿Cómo está viendo este caso tan fuerte, doctor, la investigación por parte de la Fiscalía y estas dos personas que bueno, han sido detenidas? Le quería preguntar, usted, en el caso del hombre de 23 años, homicidio especialmente agravado, ¿no? Sí, y en el correcto. Caso de la menor es homicidio.
Claro. Si bien hablamos de terminología, estaría bueno dejar de hablar del tema menor. Uh-huh. En general nosotros tendemos a utilizar la palabra adolescente y no menor, porque es un término que ha quedado en desuso y se entiende peyorativo. Eso por un lado.
Muy bien.
Por otra parte, digamos, de acuerdo a las previsiones del Código de la Niñez y Adolescencia, no es posible computar agravantes como en el caso de los adultos. Por eso es que una formalización se hace por homicidio y en el otro por un homicidio especialmente agravado.
Uh-huh. Está claro. ¿Cómo se llega a la detención de estas personas, doctor Falco?
Bueno, en el caso, ni bien ocurre el hecho, la Fiscalía toma intervención inmediatamente y ya solicita, digamos, medidas reservadas, me las solicita a mí como juez competente, como juez de garantías, porque obviamente son medidas que afectan el derecho a la comunicación de las personas, por lo tanto requieren una orden judicial. Yo desconozco cuáles son, digamos, los pasos que sigue la Fiscalía para investigar y, en definitiva, culminar en la formalización del día de ayer, pero sí le puedo asegurar que la investigación comienza en forma inmediata y, digamos, se pidieron varias medidas de ese tipo para tratar de redondear la investigación, ¿no?
Claro,
es una de las tantas aristas que tiene la investigación emprendida por la señora fiscal.
Sí, porque la información que teníamos era que estas personas estaban siendo investigadas por otros ilícitos, además, ¿no?
Claro, están, digamos, han sido formalizadas en realidad por otros ilícitos que son, digamos, previos al hecho que nos ocupa y que incluso son hechos que está investigando una fiscalía distinta. No son hechos que tengan conexión directa con el homicidio de la señora Ferreira. Eso es algo que quiero que quede claro.
Claro, claro. Y en un caso de estas características, ¿cómo se actúa? Porque tenemos a personas que están siendo formalizadas por la presunción de un asesinato, de un homicidio, y a la vez aparecen otras investigaciones que los vinculan a robos, ¿no? ¿Cómo esto van por caminos diferentes? ¿Se toman en cuenta a la hora de la sanción, en definitiva?
Bueno, justamente hay un instituto que tiene nuestro derecho, que es el de, digamos, el oportuno cúmulo, en el cual, obviamente, las causas, cuando tengan sentencia ejecutoriada, seguramente conformen después una causa unificada en la cual va a haber una, digamos, una penalidad única. Pero eso es algo que va a ser a futuro en el caso de que haya sentencia ejecutoriada en uno y otro caso. En principio, por el momento, son dos causas completamente independientes para cada uno de ellos.
Claro. Doctor, en estos tiempos que corren, en el cual la investigación va por parte de la Fiscalía, ¿usted este caso cómo lo está valorando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque indudablemente ha tenido un impacto social muy fuerte, y uno no se pregunta, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo usted a la hora de que le van llegando las pruebas? El conocimiento directo de los implicados, porque a tiempo atrás yo le preguntaba a usted, bueno, ¿qué opinión le merecen estas personas que han sido detenidas? ¿Hay señales de arrepentimiento? ¿Colaboran con la justicia? Hoy el escenario es un tanto diferente, pero igual me gustaría saber un poco lo que usted está observando en su entorno.
Bueno, es muy interesante lo que usted pregunta, porque quiero que quede claro para la audiencia que los jueces, en el caso de la formalización, solamente escuchamos el relato de los hechos de la Fiscalía. Nosotros no tenemos contacto ni con la prueba, ni tampoco tenemos, digamos, no es una diligencia en la cual se hable de los hechos. Sencillamente la Fiscalía le anuncia a la persona que va a ser formalizada sobre qué hechos se le va a investigar. En realidad la defensa no contesta hechos, no controvierte en ese caso, porque no le corresponde a esa etapa procesal. Sencillamente es el anuncio de que se va a iniciar una investigación por unos hechos determinados. En ese sentido, en cuanto a las pruebas, los jueces, digamos, actualmente en el nuevo sistema, solamente recibimos prueba en la audiencia, digamos, de juicio oral. Claro. En el caso del juicio oral no va a ser llevado por mí, sino por mi colega, porque así lo dispone el código. Yo tengo que remitir, una vez que media acusación y contestación de acusación en su caso, yo tengo que convocar una audiencia, allí yo dicto un auto, digamos, de control de juicio, y yo remito las actuaciones, o mejor dicho, ese auto, o sea, esa resolución mía al juez, digamos, que comparte la jurisdicción conmigo, para que éste sí reciba las pruebas.
Exactamente, sí.
Y después dicte ulterior sentencia, ¿no?
Estamos hablando de una prisión preventiva de 120 días en el caso de la persona mayor de edad, ¿no?
Claro, en el caso de la persona mayor de edad, se solicitó en un primer lugar por la Fiscalía una prisión preventiva de 180 días.
Sí.
La defensa, en atención a que, digamos, comparte la causa con una persona adolescente y que hay términos, digamos, plazos muy cortos para deducir la acusación y demás, entendió que era excesivo ese pedido y solicitó que se le impusiera una prisión preventiva de 120 días. Uh-huh. Yo justamente le di traslado, que es lo que se llama, o sea, escuché, sí, nuevamente a la Fiscalía y en este caso a la abogada de la víctima, que también estuvo en todo momento por su, sí, voluntad en la audiencia, y ninguna de ellas planteó ninguna objeción, porque además es un término este de 120 días que, en el caso de que sea necesario y se solicite por la Fiscalía, se puede extender, no hay, uh-huh, en ese sentido inconvenientes. Pero realmente entendí que, atento a que la Fiscalía, por imperio legal, está obligada a deducir acusación en el caso del adolescente en los 30 días, era un plazo más que razonable el de 120 días para disponer la medida cautelar, porque vamos a hablar en términos claros. La medida cautelar no es un adelantamiento de pena, es sencillamente justamente una medida que tiende a cautelar el proceso. En este caso, ajá, justamente se entendió que por la gravedad del ilícito podía haber algún tipo de peligro de fuga y demás, y por lo tanto se dispuso en ese sentido la prisión preventiva como medida cautelar.
Doctor, ¿y cómo continúa ahora el proceso?
Bueno, justamente, por lo que tengo entendido, incluso se me solicitó en la propia audiencia, el imputado, el mayor de edad, sí, solicitó tener una nueva entrevista en la Fiscalía con la señora fiscal, por supuesto que debidamente asistido. Y eso justamente se dispuso, o sea, yo dispuse la conducción de esta persona desde el juzgado a la Fiscalía. Ajá. Desconozco cuáles fueron los términos en los cuales se desarrolló esa diligencia, porque es algo que escapa a mí. Y obviamente la Fiscalía, como yo le decía hace un momento, sí, tiene, sí, 30 días por imperio legal para deducir la acusación en el caso del adolescente.
Sí.
En el caso del mayor de edad tiene un plazo mayor, puede investigar hasta por el término de un año, extensible por un año más.
Claro.
Pero, digamos, en principio, y atento a que debe deducir acusación por la adolescente, pienso, esto es una opinión nada más, pero pienso, sí, que no sería del caso la extensión del plazo. Pero bueno, eso es un tema que maneja la Fiscalía. Los juicios son completamente independientes y pueden tener hasta resultados independientes también.
Claro. Siempre se ha dicho que con los nuevos tiempos que corren, la víctima o la familia de la víctima tiene presencia en todo el proceso. En este caso, ¿cómo se manifiesta eso?
Bueno, justamente es un derecho que tiene la víctima de comparecer, sí, a todas las instancias del proceso. En este caso, digamos, antes de la celebración de la audiencia, se presenta en el juzgado. Se presentan en realidad varios familiares, pero quien comparece formalmente en la audiencia, más allá que los demás presenciaron, fue la madre de la víctima, por supuesto, con su abogada. Uh-huh. Incluso, por lo que pude leer en algún medio de prensa, aparentemente habría habido una situación de miradas desafiantes o algo por el estilo, uh-huh, que realmente yo estuve todo el tiempo en la audiencia, justamente la madre de la señora Ferreira estuvo en la audiencia con su abogada en todo momento,
sí,
también,
sí,
y nunca me fue planteado ningún tipo de inconveniente, si bien tuvimos un problema informático que demoró uh-huh, la audiencia de mayor edad por casi una hora, pero nunca se me planteó ninguna situación y la verdad que es algo que me sorprendió mucho. Pero quiero dejar en claro que es la víctima quien se presenta voluntariamente, es
por
su
supuesto,
derecho.
Sí. Doctor, yo le quiero agradecer su tiempo y su amabilidad esta mañana aquí en Universal.
No, por favor, ha sido un gusto y me gusta justamente poder clarificar algunos aspectos, porque,
sí,
como usted dijo, es un código nuevo, con términos nuevos, y todos nos estamos adaptando al mismo.
No, y además hay un detalle que uno puede haberse preparado debidamente para entender ciertas cosas, pero cuando ocurren hechos de estas características, como que la conmoción es muy fuerte, ¿no? Me imagino el caso de ustedes, ¿no?, que tienen que mantener cierta objetividad en estos hechos, ¿no? Cierta objetividad, en definitiva, cuando tiene una repercusión social tan grande, ¿no? Indudablemente el caso de esta señora ha sido conmocionante, hemos aquí narrado, hemos visto, hemos escuchado lo que ha sido la gente en la calle protestando, y es una señal importante saber que se está avanzando en la investigación, por lo menos, ¿no?
No, por supuesto, además siendo un hecho tan sensible también es un desafío, en este caso para la Fiscalía que lleva adelante la investigación, contar con evidencias, porque no hablemos de prueba, porque hasta el momento del juicio oral no podemos hablar de pruebas, pero sí evidencias, con evidencias suficientes que la habiliten justamente al pedido de formalización por este hecho. Porque eso es algo que a veces escapa, digamos, al público en general, que dice, no, porque fueron culpables y demás, pero si no hay pruebas que sustente eso oportunamente, después el caso cae. Claro. Y ahí es que se producen a veces algunos inconvenientes también.
Ha sido un gusto, doctor. Que tenga buena jornada. Buenos días.
Igualmente, que tengan buena jornada ustedes por ahí también.
Hasta luego. El doctor Enrique Falco, juez de esta causa, que tiene que ver con el crimen de la señora Claudia Ferreira, perpetrado en mayo, cuando salía de trabajar de la estación de servicio allí en Neptunia y Pinamar.